Ella dijo sí a un duque. Él no dijo nada a una esposa. 6 meses de buenos días, su gracia. Buenas noches, su gracia. Una puerta cerrada entre ambos. Y un corazón al que nadie se molestó en preguntar si seguía entero. Hasta que un día él la envió lejos. Sin lágrimas, sin despedidas, sin siquiera bajar la escalera para verla partir. Ella se fue. Sobrevivió. Volvió a construirse. Y él, él apenas sobrevivió a la añoranza de una mujer a la que nunca se tomó la molestia de conocer. Esta es la historia de un exilio convertido en renacimiento, y de un amor que solo comenzó cuando el orgullo llegó a su fin. El matrimonio más frío de Mayfair, The Patmore Chronicles, temporada de 1815. Hay acuerdos que empiezan fríos y terminan congelados. Queda por saber si el hielo, cuando se vuelve demasiado espeso, puede llegar algún día a resquebrajarse. James Spencer ajustó la última capa de glaseado sobre la estructura de 3 pisos que dominaba el centro del Salón Montclair como una catedral de azúcar. Torres de merengue, flores en tonos marfil y oro, encajes franceses esculpidos en pasta real. Era una obra de arte comestible, perfecta, impecable, exactamente igual que la novia que, en aquel instante, sonreía a los invitados al otro lado del salón. Pero James no miraba la tarta, miraba la escena. Evangeline Hartley, ahora duquesa de Ashford, sonreía con la precisión de quien había ensayado aquel gesto desde los 7 años. Una sonrisa calibrada para transmitir encanto sin compromiso, gracia sin vulnerabilidad, belleza sin humanidad. A su lado, el duque mantenía la espalda recta como una estaca de cerezo, la mirada fija en algún punto por encima de las cabezas de la multitud, como si estuviera cumpliendo no unas nupcias, sino un impuesto sobre el patrimonio familiar. James conocía aquel tipo de matrimonio. Todo Londres lo conocía. «El glaseado ha quedado divino, señor Spencer», comentó Lady Pembroke, acercándose a la mesa con un abanico de plumas que rivalizaba con la alfombra persa. «Casi da pena cortarlo». «Vuestra señoría es muy amable», respondió él, inclinando la cabeza. «Dígame», bajó la voz conspiradora, «¿ha visto alguna vez una pareja tan... apropiada?» James sonrió discretamente. «Apropiada». La palabra que la sociedad utilizaba cuando, enamorados, no encajaba. Sin duda, una unión de gran distinción, mi lady. Lady Pembroke dejó escapar una risita que sonó como una copa de cristal golpeando el mármol. Distinción, sí, pero calidez humana. Ah, querido mío, me temo que hasta sus dulces tienen más dulzura que el altar de hoy. Y se alejó, dejando a James con sus pensamientos y con sus notas mentales. El compromiso había sido anunciado en The Times 3 meses antes, con toda la pompa que la ocasión exigía. Su gracia, el duque de Ashford, tiene el honor de anunciar su compromiso con la señorita Evangeline Hartley, hija del difunto barón Hartley de Gloucestershire. Difunto. La palabra mágica que convertía a una joven en mercancía valiosa, siempre que poseyera linaje, educación y una dote modesta, aunque respetable. Evangeline poseía todo eso. También poseía algo que nadie mencionaba en voz alta. La silenciosa urgencia de quien ya no tenía padre que la protegiera ni hermanos que la sostuvieran. A los 23 años, se encontraba en la peligrosa frontera entre casadera y destinada a quedarse para vestir santos. El duque de Ashford había surgido como la solución perfecta, no para ella, sino para el problema que ella representaba. Él, por su parte, necesitaba una duquesa, no una compañera, no una confidente, tan solo alguien que supiera llevar el título sin manchar el apellido, que presidiera cenas sin provocar escándalos que sonriera en los retratos sin reclamar atención entre bastidores. Evangeline Harley era perfecta para el puesto, y ella aceptó. Porque rechazar a un duque, especialmente cuando no había otras propuestas a la vista, habría sido una insensatez que ni siquiera la más romántica de las heroínas de novela podría justificar. La luna de miel fue breve. 5 días en Bath, envueltos en un silencio educado que pesaba más que el equipaje. Él leía el periódico durante el desayuno. Ella bordaba en el salón. Por la noche cumplían con el deber conyugal con la fría eficacia de quienes firman contratos mercantiles. Sin ternura, sin conversación, sin nada más allá de lo estrictamente necesario. Al regresar a Londres, establecieron rutinas tan separadas como sus almas. Él, parlamento, clubes, abogados. Ella, tes, servidumbre, orfanatos. En público, eran el retrato de la armonía aristocrática. En privado, eran dos desconocidos que compartían un apellido y poco más. 6 meses así. 6 meses de buenos días, su gracia, y buenas noches, su gracia, con una puerta cerrada entre ambos que nadie se atrevía a mencionar. Fue durante un baile en la residencia de los vizcondes de Ravenscourt cuando James advirtió la primera grieta. Estaba acomodando eclairs de pistacho sobre una bandeja de plata cuando escuchó el murmullo de las matronas, aquellas criaturas a las que la providencia había dotado con oídos de murciélago y lenguas de serpiente. 6 meses y ni siquiera un heredero en camino. Quizá el duque esté decepcionado, o quizá ella sea inadecuada. James mantuvo la vista en su trabajo, aunque los oídos atentos. Con el delantal blanco y las manos ocupadas, era prácticamente invisible para la sociedad, una invisibilidad que, con los años, había resultado ser el mayor regalo que la providencia le había concedido. Al otro lado del salón, Evangeline bailaba un vals con expresión serena y postura impecable. Si escuchaba los susurros, no lo demostraba. Pero James lo vio. Vio cómo sus dedos apretaban el abanico con fuerza excesiva. Vio la sonrisa que no alcanzaba los ojos. Y pensó, esto terminará mal. El exilio, discreción. La palabra favorita de la aristocracia para encubrir vergüenzas. 2 semanas después del baile, el duque de Ashford tomó una decisión. Convocó a su esposa al despacho. No a los aposentos, no al salón, sino al despacho. Como si se tratara de una audiencia formal con un subordinado problemático. «Siéntese, por favor», dijo él, señalando la silla frente al escritorio de caoba como si ella fuera una peticionaria y no su esposa. Evangeline obedeció, con las manos cruzadas sobre el regazo y la paciencia de quien aprendió demasiado pronto que, a veces, sobrevivir exige doblarse sin llegar a romperse. Él permaneció de pie, con las manos a la espalda y la mirada fija en la ventana que daba a los jardines. Una táctica, había aprendido James a lo largo de sus años sirviendo a la aristocracia, muy común entre los hombres que carecen del valor suficiente para mirar de frente aquello que están a punto de hacer. «He estado reflexionando sobre nuestra situación», comenzó él con una voz controlada, desprovista de toda inflexión emocional, como si leyera un informe contable. «Y he llegado a la conclusión de que un periodo de separación sería beneficioso». Silencio. Evangeline no se movió. «¿Separación, su gracia?», preguntó, con una voz tan serena como la superficie de un lago antes de la tormenta. «Temporal, naturalmente». Él finalmente la miró. «Poseo una propiedad en Yorkshire, aislada, tranquila, adecuada para la reflexión». Ella comprendió de inmediato. No era una invitación. Era un exilio. «Entiendo», dijo, «y nada más. La sociedad será informada de que vuestra salud requiere reposo. Cuestiones delicadas. Nada escandaloso. Tan solo discreción. Discreción. La palabra favorita de la aristocracia para encubrir sus vergüenzas. ¿Y cuánto tiempo estima su gracia que será necesario ese reposo? Él vaciló. Apenas un segundo. Pero fue suficiente para que ella comprendiera la verdad. No lo sabía. Tal vez meses. Tal vez años. Hizo una reverencia impecable, de esas que las damas aprenden en los seminarios femeninos y que pueden servir tanto para saludar como para despedirse, tanto para aceptar como para rechazar, dependiendo de los ojos que la interpreten. Como deseéis, su gracia. Y salió del despacho con la dignidad de quien acaba de ser condenada, pero se niega a suplicar. La partida se organizó en 3 días. 3 días durante los cuales la servidumbre susurraba y nadie se atrevía a preguntar directamente, tal vez para siempre, el tiempo que sea necesario, respondió, volviéndose de nuevo hacia la ventana. Evangeline se levantó. Se prepararon baúles. Se redactaron cartas de despedida, breves, formales, carentes de emoción. La mañana del viaje, Evangeline descendió la gran escalinata vestida en tonos grises y azul marino, los colores del luto discreto. No guardaba luto por un muerto. Guardaba luto por un matrimonio que jamás había existido. El duque no bajó para despedirse. Envió al mayordomo con un mensaje. Que tenga un viaje seguro. 5 palabras. Para una esposa que partía sin saber cuándo, o si acaso, regresaría. Evangeline subió al carruaje sin volver la vista atrás. Mientras los cascos de los caballos resonaban sobre los adoquines de Mayfair, James Spencer observaba desde la ventana de su confitería en la esquina. Vio a la duquesa entrar en el carruaje. Vio cerrarse la portezuela. Vio al cortejo partir rumbo al norte. Y vio también reflejada en el cristal de la ventanilla la única lágrima que Evangeline se permitió derramar. Aquella noche, James mojó la pluma en la tinta y escribió en su folletín: Londres celebra la discreción. Pero este cronista sabe que existen exilios que jamás aparecen en los periódicos y heridas que ningún decreto consigue sanar. Cuando una duquesa parte sola al amanecer, sin despedidas, sin más testigos que los caballos y el viento helado, no se trata de reposo. Se trata de abandono vestido de decoro. Y mientras Mayfair brindaba por la reputación intacta del duque, ella se marchaba sola, sin saber que aquel adiós no sería el final, sino el comienzo de algo irreversible. Firmado, Tom Patmore, El invierno de Yorkshire. No sugiero que finja nada, mi lady. Sugiero que sobreviva. Y después, cuando tenga fuerzas, que viva. Yorkshire era gris. Gris como el cielo perpetuo del invierno. Como las piedras de Thorfinn Hall. Como los días que se arrastraban idénticos unos a otros, sin la menor promesa de cambio. Evangeline Ashford aún llevaba aquel apellido, aunque a veces olvidara que le pertenecía. Despertaba cada mañana atrapada en la misma rutina silenciosa. El dormitorio era amplio, elegantemente amueblado, con cortinas de terciopelo verde musgo y una chimenea que la servidumbre mantenía siempre encendida. Confortable, adecuado, vacío. Durante los primeros días esperó. Esperó una carta, una visita. Una sola palabra que indicara que él se preocupaba, aunque fuese mínimamente, por su bienestar. No llegó nada. Tan solo el cortés silencio de la servidumbre local, una ama de llaves de mediana edad llamada señora Dawson, 2 jóvenes criadas, un anciano mayordomo y un guardés que rara vez se dejaba ver. Todos educados, todos distantes, todos claramente instruidos para tratarla con respeto, pero sin familiaridad. Ella era la duquesa exiliada. Y todos lo sabían. Durante las primeras semanas, Evangeline intentó mantener las apariencias. Se vestía adecuadamente cada mañana, bajaba sola a desayunar en el inmenso comedor donde su voz resonaba contra las paredes como si hubiera un fantasma presente. Y quizá lo hubiera. Escribió 3 cartas al duque durante aquel primer mes. La primera, formal. Su gracia, he llegado sin contratiempos a Thornfield Hall. La propiedad es adecuada y la servidumbre, atenta. Quedo a la espera de noticias de Londres. Con respeto, Evangeline. La segunda, más breve. Su gracia, espero que os encontréis bien. El invierno aquí es riguroso. Agradecería cualquier correspondencia. La tercera, casi desesperada. Por favor, escribid. No hubo respuesta. Fue la mañana en que cumplió 2 meses en Yorkshire cuando Evangeline comprendió la verdad. Él no escribiría. No porque estuviera demasiado ocupado ni porque las cartas se hubieran perdido en el correo, sino porque, sencillamente, no pensaba en ella. Había doblado la última carta que empezó a redactar, querido, y la arrojó al fuego de la chimenea. Observó cómo el papel se retorcía, se ennegrecía y acababa convertido en ceniza. Y algo dentro de ella también ardió. No la esperanza, no del todo, pero sí la ingenuidad que la había conducido hasta allí. El tercer mes fue el peor. Evangeline pasó días enteros sin salir de la habitación. Rechazaba la comida. Rechazaba la compañía. Permanecía sentada junto a la ventana, observando los páramos desolados y la niebla eterna, preguntándose si no habría sido mejor rechazar aquella propuesta de matrimonio. Pero entonces, ¿qué habría hecho? ¿Convertirse en institutriz? ¿En dama de compañía de alguna viuda rica? ¿Consumirse lentamente en casa de algún pariente lejano que la tolerase por obligación? No había elección. Nunca la hubo. Fue la señora Dawson quien rompió el ciclo. Llamó a la puerta una mañana. Entró sin esperar permiso, lo cual ya era toda una declaración de intenciones, y abrió las cortinas con el vigor de quien no tiene paciencia para el sufrimiento ajeno. Su gracia terminará pudriéndose en esta habitación si continúa así, dijo sin rodeos. Evangeline parpadeó, sorprendida por aquella franqueza. Con el debido respeto, milady, os estáis marchitando. Y no pienso quedarme mirando cómo una duquesa, aunque haya sido olvidada, se convierte en un fantasma bajo mi techo. Había algo en la voz del ama de llaves. No era lástima, era respeto. ¿Y qué sugiere que haga, señora Dawson? Fingir que esto no es un exilio. Fingir que él... que alguien... La voz se le quebró. La gobernanta se acercó y se sentó en el borde de la cama. Un gesto absolutamente impropio, según los estándares aristocráticos, pero de una sinceridad que valía más que todos los manuales de etiqueta de Londres juntos. No sugiero que finjáis nada, milady. Sugiero que sobreviváis. Y después, cuando tengáis fuerzas, que viváis. Y así, lentamente, Evangeline comenzó a reconstruirse. No como duquesa. No como esposa. Como mujer. Descubrió la biblioteca olvidada del ala este, repleta de libros cubiertos de polvo sobre botánica, historia y filosofía, libros que ninguna dama de Mayfair habría leído jamás, pero que ella devoró con el hambre de quien ha permanecido demasiado tiempo sin alimento. Aprendió los nombres de las plantas que crecían salvajes en los páramos. Empezó a dibujar. Empezó a escribir. No cartas al duque, sino notas para sí misma. Pensamientos, reflexiones, rabia convertida en palabras, dolor destilado en sabiduría. Conversaba con la señora Dawson, con las criadas, con el guardés que le enseñó a identificar aves por su canto. Descubrió que existía vida más allá de los salones de baile. Existía un silencio que no era soledad. Existía una fuerza que no necesitaba aplausos. A los 6 meses, Evangeline despertó una mañana y comprendió que no había pensado en el duque al abrir los ojos. A los 8 meses, comprendió que ya no deseaba regresar. el gris de Yorkshire se había convertido, de un modo imposible de explicar a las damas de Mayfair, en el lugar más honesto en el que había vivido jamás. El momento en que él comprendió, exiliar a alguien no elimina su presencia, tan solo la transforma en añoranza. Mientras tanto, en Londres, el duque de Ashford mantenía su rutina impecable, parlamento los lunes, miércoles y viernes. El White's Club, los martes y jueves, cenas sociales los sábados, ópera los domingos, siempre puntual, siempre correcto, siempre impecable. Siempre, y aquel era el detalle que James Spencer había advertido con la mirada aguda de quien observa a la humanidad sobre bandejas de plata, solo de una manera que nada tenía que ver con la ausencia de compañía. Al principio, la sociedad elogió su discreción. ¡Qué esposo tan considerado, permitiendo que su mujer se recupere en paz! Pero a medida que pasaban los meses, los murmullos comenzaron a cambiar de tono. James lo oyó todo, naturalmente. El delantal blanco volvía invisible a las matronas de Mayfair, como un mueble parlante al que nadie recuerda prestar atención. 8 meses. Ni una visita. Ni una sola carta pública. Actúa como si ella jamás hubiera existido. O como si deseara que nunca hubiera existido. Pobre criatura. Encerrada en Yorkshire mientras él qué, vive exactamente como siempre ha vivido, precisamente. Y eso, querida mía, es lo más cruel. El duque, en efecto, continuaba con su vida, pero algo había cambiado. Ni siquiera él habría sabido decir cuándo comenzó. Tal vez en el cuarto mes, tal vez antes. Empezó a notar cosas. La silla vacía al otro extremo de la mesa del comedor. El perfume de lavanda que aún impregnaba tenuemente los pasillos. Ella colocaba pequeños saquitos de lavanda en los armarios, una costumbre que parecía a la vez completamente banal y devastadoramente íntima. La ausencia de sonido, de presencia, de cualquier cosa que no fuera la arquitectura fría de una vida organizada con absoluta perfección y que, de algún modo, se había vuelto insoportable. Intentó ignorarlo. Se mantenía ocupado, firmaba documentos, debatía leyes, administraba propiedades con la eficacia mecánica de un reloj suizo. Pero por las noches, cuando regresaba a la mansión silenciosa, lo sentía. No era culpa, o al menos él se negaba a llamarlo así. No era arrepentimiento. Era demasiado pronto para semejante palabra. Era vacío. Un vacío con la forma exacta de una mujer a la que jamás se había tomado la molestia de conocer. Fue durante el baile de los marqueses de Halford, 9 meses después de la partida de Evangeline, cuando algo dentro de él terminó de romperse. James organizaba una torre de dulces cuando lo vio. El duque, solo junto a las puertas de la terraza, observando a las parejas bailar, el rostro inexpresivo. Pero las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de coñac. Una joven debutante se acercó sonriendo, claramente animada por su madre, que observaba la escena tras un abanico estratégicamente colocado. La muchacha era hermosa, vivaz, elegible, todo lo que la sociedad consideraba necesario. El duque respondió con cortesía automática, y entonces, en mitad de una frase, se detuvo. Miró a la joven y solo vio nada. No la nada del desinterés, sino la nada de quien busca algo concreto y no consigue hallarlo. Se disculpó. Salió a la terraza. James, que regresaba a la cocina con una bandeja, pasó lo bastante cerca como para escuchar. El duque estaba solo, con las manos apoyadas sobre la balaustrada de piedra y los hombros tensos como un arco a punto de quebrarse. Y susurró, tan bajo que James apenas pudo oírlo. ¿Qué he hecho? Aquella madrugada James escribió en su folletín The Patmore Chronicles. Existen castigos que la sociedad no impone, pero que el corazón ejecuta con una precisión cruel. El duque de Ashford permanece entre nosotros, impecable, intocable, admirado. Pero este cronista, que observa más de lo que debería, percibe algo distinto. Carga con el peso de una ausencia que él mismo creó. Mientras ella aprendió a vivir sin Londres, él está aprendiendo que Londres, sin ella, no significa nada. Y quizá, solo quizá, esté empezando a comprender que exiliar a alguien no elimina su presencia, tan solo la transforma en añoranza. Firmado, Tom Padmore. Las flores, las cartas y el silencio. Él envió flores. Ella las colocó en el jarrón. Él envió cartas. Ella las dejó sin respuesta. Y el duque más poderoso de Mayfair aprendió, por primera vez en su vida, lo que significa esperar. A la mañana siguiente del baile, el duque de Ashford llamó a su secretario personal. «Quiero que envíen un ramo a Thornfield Hall», dijo, con una vacilación en la voz que el secretario jamás le había oído. «Flores de Yorkshire, las que crecen en los páramos». «Nada de flores de invernadero». El secretario tomó nota sin hacer preguntas. Una cualidad invaluable en cualquier empleado de alto rango. 3 días después, en Thornfield Hall, la señora Dawson entró en la habitación de Evangeline con un ramo de brezo y violetas silvestres que olían al viento frío de las colinas. Había una pequeña tarjeta, sin firma elaborada, tan solo 3 palabras escritas con una caligrafía que ella habría reconocido en cualquier circunstancia. «Espero que estéis bien». Evangeline contempló las flores durante un largo instante. Después las tomó, las llevó hasta el jarrón de loza azul y blanca que descansaba sobre la cómoda, las colocó en agua con los mismos movimientos tranquilos con los que hacía todo ahora, aquella calma que había tardado meses de soledad en aprender, y regresó a su libro de botánica. La señora Dawson observó la escena desde la puerta, esperando alguna reacción. No hubo ninguna. Las flores se marchitaron en el jarrón. Nadie las tiró. Nadie las mencionó. La semana siguiente llegó la primera carta. El duque de Ashford se había sentado ante el escritorio durante 3 noches consecutivas antes de conseguir escribir algo que no sonara ni cobarde ni condescendiente. La versión final era breve, redactada con la cautela de un hombre que por fin había comprendido que las palabras tienen peso. «Evangeline, sé que no tengo derecho a pedir nada. También sé que el silencio que mantuve fue una forma de crueldad que entonces no supe reconocer. Escribo únicamente para decirte que pienso en ti y que espero que Yorkshire esté siendo amable contigo. A». Evangeline leyó la carta 2 veces. La dobló con cuidado. La guardó en el cajón del escritorio, junto a las cartas que ella misma había escrito meses atrás y que jamás recibieron respuesta. No contestó. La semana siguiente llegaron más flores. Esta vez, ramos de lavanda. Él había recordado los saquitos aromáticos de los armarios. La semana siguiente llegó otra carta, algo más larga. Él describía el Parlamento, un debate sobre reformas agrarias, un libro que había empezado a leer y que le hacía pensar en ella, aunque no lograra explicar exactamente por qué. Evangeline leyó. No respondió. Las semanas se transformaron en un mes. Las flores continuaban llegando. Él había descubierto a la florista de un pequeño pueblo cercano a Thornfield Hall y había abierto una cuenta mensual. Las cartas también seguían llegando, cada una un poco más sincera que la anterior, cada una revelando una nueva capa de un hombre que ella nunca había conocido, porque él mismo jamás se había permitido ser conocido. En una de ellas, escribía sobre el día en que su padre lo llamó al despacho, él tenía 12 años, para explicarle que los Ashford no podían permitirse el lujo de las emociones, que un duque era una institución, no un individuo. Que el amor era una palabra reservada para poetas y pobres. En otra, describía la noche del baile de los marqueses. el instante en que se detuvo en mitad de una conversación y comprendió que no había absolutamente nada en aquella sala que deseara, salvo a la mujer a la que él mismo había expulsado de su vida. Evangeline leía todas las cartas. Guardaba todas las cartas. No respondía a ninguna. Las flores llenaban las habitaciones de Thornfield Hall. La señora Dawson, que observaba todo con la discreta sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber cuándo callar y cuándo hablar, comentó una mañana mientras acomodaba un nuevo ramo de rosas silvestres amarillas. «Las flores llegan todas las semanas ahora, mi lady». «Sí», respondió Evangeline sin alzar la vista del libro. «Son hermosas». «Lo son». Silencio. «¿Y las...» «Cartas, mi lady». «También». La señora Dawson asintió y abandonó la habitación sin añadir nada más. ¿Qué podía decir? Que las flores permanecían en los jarrones hasta marchitarse, siendo sustituidas por las nuevas que seguían llegando. Que las cartas acababan en el cajón, conservadas con un cuidado que quizá Evangeline ni siquiera advertía que demostraba. Que la duquesa que había llegado a Yorkshire rota, hecha pedazos, ahora pasaba las mañanas dibujando en los páramos, las tardes leyendo filosofía y las noches escribiendo en su diario con una determinación que, a ojos de la señora Dawson, parecía cada vez más lo contrario de alguien que desea marcharse. No, no había nada que decir, tan solo observar. Mientras tanto, en Londres, aquellos dos meses de flores y cartas sin respuesta estaban provocando algo inesperado en el duque. Le estaban enseñando a esperar. Un Ashford no esperaba. Un Ashford exigía, ordenaba, obtenía. Así había funcionado el mundo desde que él tenía memoria. Pero ahora esperaba. Y la espera, aquella cosa humillante, vulnerable e incontrolable, lo estaba transformando de maneras que ni siquiera sabía explicar. James Spencer, entregando una caja de macarons en la residencia ducal, lo encontró una tarde en el jardín, inmóvil frente a un parterre de lavanda que, según el jardinero jefe, había sido plantado por petición expresa del propio duque a comienzos de aquel mes. El pastelero pasó en silencio. Pero tomó nota mentalmente: un hombre que planta lavanda en su jardín porque su esposa, la mujer a la que exilió, perfumaba los armarios con lavanda, no es un hombre que haya seguido adelante. Es un hombre que, por fin, ha llegado demasiado tarde a la verdad. En el 56º día desde el envío del primer ramo, el duque de Ashford llamó a su mayordomo. «Prepare mi carruaje», ordenó con una firmeza en la voz que no mostraba desde hacía meses. «Parto hacia Yorkshire al amanecer». El mayordomo parpadeó, sorprendido. «Desea su gracia que avise a la duquesa». Una pausa lo bastante larga como para que toda Inglaterra pudiera atravesarla. «No», respondió finalmente el duque. «Se lo diré yo mismo». El viaje de Londres a Yorkshire duró 3 días. 3 días en los que el duque de Ashford tuvo demasiado tiempo para pensar, para cuestionarse, para ensayar y descartar cientos de versiones de una conversación que, intuía, no admitía ensayo posible. El paisaje fue transformándose a medida que avanzaban hacia el norte. Londres, con sus elegantes edificios y sus calles bulliciosas, cedió paso a campos verdes, luego a colinas ondulantes y, finalmente, a los páramos sombríos y azotados por el viento de Yorkshire. Con cada milla recorrida, la certeza que lo había impulsado la mañana de su partida parecía desvanecerse, sustituida por una duda que no era cobardía, sino algo más complejo: el reconocimiento de que quizá no merecía ser escuchado. Thornfield Hall apareció al anochecer del tercer día, recortada contra un cielo color plomo como una centinela de piedra gris. La propiedad era imponente y austera, aislada, exactamente tal y como él había ordenado. La culpa le oprimió el pecho con una fuerza física que lo sorprendió. el mayordomo local, cabellos blancos, postura rígida, descendió los escalones con una expresión cuidadosamente neutra que revelaba, para quien supiera mirar, una opinión jamás pronunciada, aunque intensamente sentida. Su gracia. No os esperábamos. Lo sé, lo interrumpió el duque. ¿Dónde está la duquesa? Una breve pausa. En los jardines traseros, su gracia. Suele pasear a esta hora. La encontró exactamente donde el mayordomo había dicho. De espaldas, cerca de un muro de piedra cubierto de enredaderas silvestres. Llevaba un sencillo vestido de lana azul oscuro, sin los adornos que la moda londinense exigía. El cabello parcialmente suelto, con mechones escapando de un moño despreocupado. Un cuaderno de dibujo en las manos, un trozo de carbón y la concentración absoluta de alguien que no espera ser observado. Él se quedó inmóvil, simplemente mirándola. No parecía infeliz. No parecía rota. Parecía distinta, más fuerte, más real. Como si Yorkshire hubiera arrancado las capas de barniz que Mayfair imponía a todas sus mujeres hasta revelar algo más auténtico debajo. Y comprendió, con la brutal claridad que a veces golpea a los necios demasiado tarde, que jamás la había visto realmente. No así, no como persona. El sonido de sus pasos sobre la grava la alertó. Evangeline se volvió. Durante un instante, abrió los ojos con sorpresa. Después, con la rapidez de quien ha aprendido a controlar las emociones como se controla la respiración, su expresión se volvió cautelosa. Ni cálida ni fría. Tan solo, protegida. Su gracia, dijo, haciendo una leve reverencia formal. El tipo de reverencia que es una declaración disfrazada de cortesía. Él odió aquello. La distancia. La fría educación. Tú la creaste, se recordó. Tú le enseñaste a tratarte así. Evangeline, empezó él, y la voz le salió ronca, como la de alguien que llevaba demasiado tiempo sin pronunciar ciertas palabras. ¿Podemos hablar? Ella dudó. Miró hacia la casa, como si considerara refugiarse dentro y cerrar la puerta que ha merecido, pero final, asintió. No lo invitó. Simplemente comenzó a caminar por el jardín, manteniendo entre ambos una distancia deliberada y perfectamente medida. Caminaron en silencio durante varios minutos. Fue ella quien lo rompió. ¿Por qué estáis aquí? Directa, sin rodeos. La mujer que había abandonado Londres haciendo reverencias impecables había aprendido en Yorkshire que las preguntas directas ahorran tiempo. Necesitaba verte. ¿Por qué? La pregunta era sencilla. La respuesta, imposible. Porque cualquier respuesta honesta exigía admitir cosas que un Ashford había sido educado toda su vida para no admitir jamás. Porque comprendí que no puedo seguir viviendo como si no existieras. Ella se detuvo. Se volvió hacia él con aquellos ojos que ahora veía distintos. Ya no eran los ojos de una joven que esperaba. Eran los ojos de una mujer que había dejado de esperar y había descubierto algo mejor. A sí misma. Pero eso es exactamente lo que su gracia hizo durante 9 meses. La acusación era justa. Él no intentó negarla. Sí, admitió en voz baja. Lo hice. Ni una carta, ni una visita, ni una sola palabra. Flores y cartas enviadas cuando finalmente recordasteis que existía. Como si el brezo silvestre pudiera borrar meses de silencio. Lo sé, dijo él. Y aún así, he venido. No porque crea merecer vuestro perdón. He venido porque ya no existía ninguna otra opción honesta. ¿Sabéis lo que es despertar cada día esperando que alguien se preocupe de si estáis viva o muerta? ¿Sabéis lo que es escribir cartas que jamás reciben respuesta y luego recibir flores meses después, como si un ramo pudiera llenar el vacío que vos mismo cavasteis? Cada palabra era una cuchillada, y él merecía cada herida. No lo sé, respondió, obligándose a sostenerle la mirada. Pero sí sé que fui cobarde, cruel, inmensamente injusto. Evangeline cruzó los brazos, la mandíbula tensa, y entonces dijo aquello que él más temía escuchar, no como acusación, sino como verdad. Pasé meses culpándome, pensando que había fracasado, que no era lo bastante hermosa, ni lo bastante interesante, ni lo bastante importante. Que si hubiese sido mejor, vos me habríais visto. Él sintió como si le hubieran hundido un cuchillo entre las costillas y lo giraran lentamente. Pero después comprendí, continuó ella con una voz más suave, aunque igual de firme, que nunca se trató de mí. Jamás quisisteis una esposa. Queríais una figura decorativa. Y cuando incluso eso se volvió incómodo, simplemente me apartasteis como si fuera un mueble. No quiero una figura decorativa, dijo él, y había algo en su voz que ella reconoció con una sorpresa que intentó ocultar. Autenticidad. El tipo de autenticidad que no puede ensayarse. Te quiero a ti, no el título, no la conveniencia, a ti, a esta mujer que tengo delante, que aprendió a vivir sin mí, y que probablemente es más ella misma ahora que cuando llegó aquí. Evangeline lo observó durante un largo momento. No puedo perdonar sin más, dijo al fin. No así, no porque su gracia haya cruzado Inglaterra pronunciando palabras hermosas. Lo sé, y no regresaré a Londres como si nada hubiera cambiado, porque yo he cambiado. He aprendido que soy más fuerte de lo que imaginaba. Que merezco más que migajas. Las mereces, asintió él con la voz quebrada. Mereces todo. Y fui demasiado necio para verlo. Ella suspiró. No el suspiro de la resignación, sino el de una mujer que sopesa el precio de cada posibilidad con los ojos abiertos. No sé si podré volver a confiar en vos. Entonces dejadme demostrarlo. Dio un paso adelante, deteniéndose a apenas unos centímetros de ella. Dejadme quedarme, aquí, no en Londres, donde todo son apariencias. Aquí, donde no hay nada que ocultar. Dejadme conoceros. De verdad, el tiempo que sea necesario. Una semana, dijo finalmente. Podéis quedaros una semana. Después decidiré. No era perdón, pero sí una puerta entreabierta. Y para él, en aquel momento, era suficiente. La semana siguiente fue distinta a cualquier cosa que hubieran vivido antes. El duque no se comportó como un duque. No exigía privilegios ni mantenía la distancia aristocrática que siempre había confundido con autoridad. Se levantaba temprano, más temprano de lo que jamás le había exigido ninguna sesión parlamentaria, y esperaba abajo hasta que ella descendiera. Caminaban por los páramos todas las mañanas. Los primeros paseos fueron casi silenciosos. Él había comprendido que el silencio era territorio de ella ahora, y que invadirlo sin permiso sería repetir el mismo error de siempre. Así que esperaba. Y ella, a su propio ritmo, empezaba a hablar. Hablaba de los libros que había leído, de la botánica que había aprendido junto al guardés, del día en que descubrió que sabía dibujar y de cómo aquel descubrimiento había sido tan inesperado como encontrar un tesoro en el fondo de un baúl que se creía vacío, de la rabia que había sentido durante los primeros meses, una rabia honesta, sin barnices, y de cómo transformar la rabia en palabras había resultado más eficaz que cualquier lágrima. Él escuchaba, sin interrumpir, sin intentar arreglar nada, sin ofrecer consejos que nadie le había pedido, una costumbre que le había llevado meses de silencio comprender que había aprendido de la manera equivocada. Durante las cenas, que tenían lugar en la sala pequeña y no en el gran comedor donde las voces resonaban, la conversación fue adquiriendo otra textura. Él hablaba del Parlamento, de Londres, de cómo todo parecía haber perdido sentido de una forma que no sabía explicar a sus colegas sin parecer excéntrico. Hablaba de su padre, el hombre que le enseñó que las emociones eran debilidad, y de cómo había necesitado 40 años para comprender que, en aquello, su padre estaba profundamente equivocado. Hablaba de la noche del baile de los marqueses, de la joven debutante hermosa y apropiada que se le acercó y ante la cual no sintió más que el vacío de quien busca algo concreto y no logra encontrarlo, de la terraza, de aquellas tres palabras susurradas a la noche londinense que por algún extraño capricho de la providencia, James Spencer había alcanzado a oír. «¿Qué he hecho?», repitió Evangeline suavemente, como si probara el peso de las palabras sobre la lengua. «¿Eso fue lo que dijisteis?» «Sí». «¿Y qué os respondisteis a vos mismo?» Él guardó silencio unos instantes. «Que había cometido el error más innecesario de toda mi vida. Que había dejado marchar, exiliado, para ser exactos, y esa es una forma mucho más activa y culpable de dejar marchar a la única persona que había entrado en mi casa y cuya presencia seguía allí meses después, en el perfume de los pasillos y en la silla vacía frente a mi mesa, y que era demasiado tarde, o eso creía. ¿Por qué cambiasteis de idea?» Una pausa. Después, con una honestidad que le había costado una vida entera aprender. Porque plantar lavanda en el jardín y seguir enviando flores a alguien que no responde es una forma de admitir, aunque solo sea ante uno mismo, que aún no es demasiado tarde. Y necesitaba venir para comprobar si me equivocaba. Evangeline lo observó durante un largo momento. Después sonrió. No la sonrisa de Mayfair, aquella entrenada y calculada que James Spencer reconocía desde lejos. Otra distinta, pequeña, casi involuntaria. El tipo de sonrisa que escapa antes de que la persona decida si realmente quiere sonreír. El sexto día, durante un paseo al atardecer, él se detuvo junto al mismo muro de piedra donde la había visto por primera vez. Aquel que ella estaba dibujando aquella tarde en la que todo empezó de verdad. «¿Puedo preguntaros algo?», dijo. Ella asintió. «¿Por qué me estáis dando esta oportunidad? Después de todo, ¿por qué?». Evangeline permaneció en silencio unos instantes, con la mirada perdida en los páramos. «Porque», dijo al fin, «comprendí que aferrarme al resentimiento me encadenaría al pasado, tanto como vos me encadenasteis aquí, y porque vi algo en vuestros ojos cuando llegasteis, algo que jamás había visto antes». «¿Qué?». «Miedo», respondió ella, mirándolo de frente. «Miedo a perderme». Y eso me hizo comprender que quizá, por primera vez, realmente me veis. Él tomó su mano despacio, dándole tiempo para apartarse si así lo deseaba. Ella no se apartó. «Te veo», susurró, «y quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a dudarlo». El viento de los páramos pasó entre ellos con su sonido antiguo e indiferente. El brezo tembló. Las sombras de la tarde se alargaron sobre las piedras. Y así, durante algunos días más, no una semana, sino largos días en los que finalmente empezaron a conocerse de verdad. Evangeline Ashford, que había llegado a Yorkshire rota y se había reconstruido ladrillo a ladrillo con sus propias manos, tomó una decisión. Regresaría a Londres, pero no como la duquesa invisible que había sido. Volvería como igual, como compañera. No porque ella las hubiera exigido, aunque podía hacerlo, y ambos lo sabían, sino porque él había pasado 9 meses aprendiendo que las cosas que realmente importan cuestan más que la simple conveniencia. 2 meses después, cuando regresaron juntos a Mayfair, la sociedad quedó escandalizada. No solo porque la duquesa hubiera vuelto, aunque eso ya bastaba para llenar 3 ediciones del folletín, sino porque el duque la miraba de una manera que Mayfair jamás había visto en ninguno de sus salones, Con adoración, sí, pero también con respeto, con voz, con elección, con el respeto que había aprendido en soledad en Yorkshire, escuchando el canto de los pájaros que el guardés le enseñó a reconocer que merecía. Y el duque aceptó todas sus condiciones, con el reconocimiento explícito, visible en cada pequeño gesto, de que ella era su igual y no su adorno. Cuando caminaban juntos, él adaptaba el paso al de ella y no al contrario, como dictaba el protocolo. Cuando ella hablaba en público, él la escuchaba con la atención que los hombres de su posición solían reservar únicamente para otros hombres de su posición. Y cuando ella discrepaba, porque ahora discrepaba, con una tranquila firmeza que habría sido impensable un año antes, él la consideraba. A veces cambiaba de opinión, otras mantenía la suya. Pero siempre, siempre, trataba aquella diferencia como lo que era, la aportación de alguien digno de ser escuchado. James Spencer observaba desde la ventana de su confitería cuando el carruaje ducal cruzó la calle por primera vez desde aquel regreso. A través del cristal, vio al duque tomar la mano de su esposa. La vio sonreír. No la sonrisa de Mayfair, la otra. Aquella noche, escribió el último folletín sobre ellos. El último necesario, al menos. The Patmore Chronicles, estimados. Lectores. La temporada nos ha enseñado muchas lecciones, pero ninguna tan elocuente como esta. El amor verdadero rara vez comienza en un altar. A veces necesita atravesar desiertos de soledad, océanos de orgullo y montañas de arrepentimiento antes de encontrar un lugar fértil donde crecer. La duquesa de Ashford sobrevivió al exilio, no porque fuera débil y necesitara ser salvada, sino porque fue lo bastante fuerte para reconstruirse lejos de las miradas que la juzgaban. Encontró en Yorkshire no el final de sí misma, sino el comienzo. Encontró libros que nadie esperaba que una duquesa leyera. Pájaros, cuyos nombres aprendió de un guardés de cabello blanco. Y la revelación, silenciosa, gradual, irreversible, de que su existencia no dependía de la aprobación de un marido que no la veía, de una sociedad que no la contaba o de un título que no la definía. El duque de Ashford estuvo a punto de no sobrevivir a la añoranza, no porque fuera frágil, sino porque finalmente comprendió que el prestigio sin amor no es más que soledad bien vestida. Aprendió a esperar. Aprendió a plantar lavanda. Aprendió a enviar flores y cartas sabiendo que quizá jamás habría respuesta y a seguir enviándolas de todos modos porque había llegado, con 56 días de retraso, a la conclusión de que algunas cosas valen más que la gratificación inmediata. Cuando regresaron a Londres, no volvieron siendo quienes eran. Volvieron siendo quienes podrían haber sido desde el principio. Iguales, compañeros, amantes, en el sentido más completo y respetuoso de la palabra. Y quizá, solo quizá, hayan enseñado a esta sociedad tan perfectamente organizada en su rigidez, que los matrimonios concertados pueden convertirse en amor elegido. Si existe el valor suficiente para admitir los errores, la humildad necesaria para pedir perdón y la sabiduría para comprender que empezar de nuevo no es una debilidad. Es la cosa más valiente que dos seres humanos pueden hacer, porque ella sobrevivió al exilio, él sobrevivió al aprendizaje, y juntos demostraron que incluso la sociedad más cruel puede verse obligada a contemplar y aprender de el silencioso triunfo del amor verdadero, con eterna admiración hacia las parejas que logran reencontrarse. Tom Patmore. Si has llegado hasta aquí, entonces lo sabes. Sabes lo que es esperar a alguien que nunca llega. Sabes el peso de un silencio que dura demasiado tiempo. Y sabes, porque Evangeline nos lo enseñó, que a veces lo más valiente que podemos hacer es dejar de esperar y empezar a vivir. Ella sobrevivió al exilio. Él casi no sobrevivió a la añoranza. Y nosotros sobrevivimos y nos emocionamos junto a ellos en cada instante. Si esta historia ha tocado tu corazón, de la manera en que las buenas historias siempre lo hacen, deja tu me gusta aquí y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes de esta era de duques, duquesas y amores imposibles que insisten en volverse posibles. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué momento de la historia no pudiste soltar? ¿Su partida al amanecer? ¿Las flores sin respuesta? ¿O el instante en que él susurró, ¿qué he hecho? Escríbelo aquí abajo. Estoy leyendo cada respuesta.